Bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de RP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de lo racional y lo irracional, de la ciencia y la pseudociencia, de la credulidad y el escepticismo. Hoy están conmigo Víctor Pascual, que es ingeniero de telecomunicaciones. Hola, Víctor.
Hola, buenas.
También está Francisco, que es radiólogo.
Radiofísico.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Y aquí estoy, Juan Rodríguez, geólogo. Y lo que pasa es que hoy no tenemos, no ha venido ningún ponente.
Anda, el ponente. Pues no sé. ¿Dónde está?
Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos a dedos? Venga.
Venga.
Una,
pierga,
dos,
ligeas.
Y tres.
Me diste, Juan.
Ostras, es verdad, me ha tocado. Venga, pues seré yo el ponente. ¿Qué tal?
Bueno, una pequeña broma. Al fin y al cabo, hoy nos imparte una charla a nuestro compañero Juan. Estamos encantados de que por fin se haya animado con esta charla de radón. Un año llevamos persiguiéndole, para que la dé. Y aquí le tenemos. Así que, Juan, cuéntanos.
Sí, lo que pasa es que tengo que decir que me suena, o sea, me resulta raro. Yo creo que podría hacerme preguntas a mí mismo, ¿no? En un momento dado.
Sí, hombre. Bueno, otra cosa es que nosotros las lleguemos a entender, pero bueno.
Bien, pues sí, lo que vamos a hablar es del problema o del riesgo que puede suponer el gas radón dentro de las casas, dentro de de edificios. Porque se trata de un gas potencialmente cancerígeno y que emana del subsuelo en ciertos tipos de terrenos, y vamos a ver pues por qué ocurre eso, cuál es el nivel de riesgo al que nos podemos enfrentar, y en un momento dado, si nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo está en uno de esos lugares, pues cómo podemos afrontar o ver si realmente estamos expuestos a ese problema.
¿Qué es el radón?
Pues el radón es un gas noble, es decir, uno de esos gases que cuando estudiábamos química en el bachillerato llegábamos a la última columna de la tabla periódica, y entonces ahí los profesores decían, no, venga, estos no los vamos a mirar, los vamos a dejar porque estos elementos no forman compuestos ni nada por el estilo, van totalmente a su bola, así que ni los estudiamos, ¿no? Y resulta, pues, que sí, que también tienen cierta incidencia en nuestra vida, como es este caso.
Así que no se asocian con otros elementos químicos, pero sí producen una afectación biológica.
Sí, porque se trata de un gas, un elemento que es radiactivo, y al descomponerse en los procesos radiactivos, pues emite una serie de partículas y una serie de elementos hijos, se puede decir así, los descendientes, que a la larga, y si estamos expuestos de manera continua a elevadas dosis, pues favorecen el desarrollo de cánceres de pulmón.
¿Y dónde lo podemos encontrar, el radón?
El radón, difícil encontrarlo así a simple vista, porque desde luego es incoloro, inodoro, insípido. Pero se asocia sobre todo a determinadas formaciones geológicas, como son los terrenos graníticos y de pizarras.
O sea, estamos hablando de terrenos completamente naturales.
Sí,
pero
claro.
No es sano.
Sí, claro, lo de sano y natural ya sabemos aquí que no siempre es así. Tampoco debemos irnos al extremo contrario, ¿no? De satanizar todo lo natural, ¿no?
Así que esto es un escéptico en el PAF Margit, y en Margit tenemos una preciosa sierra llenita de granito y pizarra, así que entiendo que una de las zonas más afectadas puede ser los pueblos de la Sierra de Madrid.
Sí, uno de ellos donde yo vivo, además.
¿No?
Y, sí, la verdad es que en España las grandes zonas en las que podemos tener este riesgo, pues es lo que dices tú, todo el sistema central, pues, no digo Sierra de Madrid, en todo caso, Sierra de Guadarrama, para que los segovianos no se enfaden, también, pues, la franja oeste de la península, desde Salamanca, Zamora, Extremadura, y luego Galicia, sobre todo el sur. Y luego, pues ya puntos aislados, pues Córdoba, Pirineos y demás.
Y hemos dicho que es granítico y pizarra. ¿Por qué estos materiales?
Pues es así, lo veremos luego en la charla, porque en este tipo de materiales es donde más elementos radiactivos se acumulan, sobre todo uranio y torio. Uh-huh. Y a partir de esta, de la descomposición de estos elementos que son ligeramente radiactivos, es donde en su cadena, en un momento dado, aparece el radón en su cadena de descomposición. Ese radón es el que puede aflorar, al ser un gas, puede aflorar a la superficie, metérsenos dentro de la vivienda y entonces empezar a respirarlo.
Entonces, tenemos uranio y torio, que uh-huh. se va desintegrando en una cadena de desintegraciones, y cuando el propio radón se libera, sigue desintegrándose en
eso
otra
es.
Cadena.
Hasta llegar a unos isótopos de plomo, que ya son el final de la cadena, porque ya son isótopos estables, uh-huh. y entonces ahí ya se acaba. Pero claro, estamos hablando de muchísimo tiempo.
¿Más o menos cuánto es la vida media del...
¿Del radón? El radón, hay varias, hay un par de, las hay tres cadenas de desintegración principales, dos de uranio y una de torio, y la una de las de uranio, el 235 y la de torio, pues la vida del radón es de apenas unos segundos. Es decir, que esas cadenas no nos van a afectar demasiado, porque con unos segundos al radón no le da tiempo ni a escapar del suelo, ¿no? Y enseguida se descompone, pasa a otros elementos y ahí se queda en el suelo. Sin embargo, en uno de ellos, que es el uranio 238, pues resulta que sí, que hay ese radón, tiene una vida media de casi 4 días. Y durante esos casi 4 días, el radón sí puede ir a escapar hasta la superficie y luego ya seguir descomponiéndose, como decías, en el resto de elementos que también son radiactivos.
Y bueno, ¿en dónde residiría el peligro para las personas?
El peligro para las personas, no por el hecho de salir a dar una vuelta por el campo, porque al aire libre resulta que el radón enseguida pues se mezcla, se difumina en la atmósfera con el resto del aire, y el problema es sobre todo cuando tenemos una edificación sobre un terreno potencialmente generador de radón, y entonces ahí se puede ir acumulando, sobre todo en sótanos, en plantas bajas y demás, que si no tienen una adecuada aireación, y entonces pues llegar ahí a unos niveles que, bueno, que tú como radiofísico sabrás que pueden llegar a ser perjudiciales en caso de exposiciones, sobre todo continuadas. Y estamos hablando pues de viviendas, y más en España, donde cuando vivimos en un, solemos vivir en un lugar más de 30 años de media, ¿no? Que no es como en otros lugares donde la gente está cambiando mucho más de vivienda, ¿no?
Uh-huh. Y hay mucha pseudociencia relacionada con el radón, porque entiendo que, bueno, es un elemento, es decir, existe un peligro, igual que con la energía nuclear también existe un peligro, y hay una serie de colectivos que exponen ese peligro, en ocasiones simplemente por puro desconocimiento, y en otras ocasiones para hacer caja. ¿También tenemos estos casos con el radón?
Yo diría que no, pero porque es un asunto bastante novedoso, por así decirlo, muy técnico, quizás, y no he visto mucha pseudociencia, más que pues algún pirado que quizás ni siquiera lo he llegado a ver yo, pero sí me hablaron de cierto estudio o cierta tesis doctoral por ahí que llegó a decir que por ejemplo la morriña típica gallega de los emigrantes se debe en gran medida a que echan de menos esa radiactividad de su subsuelo, ¿no? Claro. Pero vamos, ya te digo que
lo intentado, no tiene nada que ver.
Sí. No, lo he intentado buscar y no he dado con ello. Y luego pues lo que hay es más que pseudociencia, errores, y luego pues a la hora de ofrecer soluciones en casas que tengan el problema del radón, pues de momento lo que hay sí son ciertos chapuzas que sin la formación adecuada se ponen a abordar el problema y no solo no solucionan, sino que incluso lo pueden empeorar. Y luego, pues lo que sí he visto también es que ciertas entidades de pseudocientíficas, como las que nos venden el miedo a la wifi, el miedo a los móviles o la geobiología pseudocientífica, esta que nos habla de que si en un momento dado tu cama está puesta en tal orientación feng shui y tal, pues resulta que hay algunas de esas entidades, empresas o fundaciones que han encontrado también un filón en esto del radón y están ofreciendo soluciones. No sé cómo trabajan, me he visto alguna charla de las suyas, de las que ofrecen por ahí. Sí, reconozco, me he tenido que tragar alguna charla de Mindalia Televisión para estas cosas. Y al menos en este tema del radón no les he visto que soltaran ninguna burrada. Eso...
Sí, da más miedo, pero simplemente con más o menos los datos que tenemos. Porque sí, sí que, como es algo que sí que realmente es sí. Tiene cierta peligrosidad, tampoco les hace falta inventarse mucho. En todo caso, exagerar las exposiciones o el peligro real que pueda existir.
Eso es, sí.
¿Cuán peligroso es realamente el radón? O sea, ¿de qué depende?
Pues depende sobre todo de eso, de la dosis que recibamos, del tiempo de exposición, pero sí podemos decir que se reconoce que es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo, por supuesto, después del tabaco y a distancia del tabaco. La primera causa en no fumadores y en mujeres, ¿no? Aunque las mujeres, con eso de que están igualando a los hombres, incluso sobrepasando ya en el hábito del tabaco, pues lo mismo dentro de poco eso se igualará. Y bueno, pues estamos hablando de que el orden de entre el 3, el 5, hasta el 15% de los cánceres de pulmón en el mundo quizá puedan estar asociados a este exceso de radón en las viviendas.
¿Y cómo nos protegemos?
Bien, lo primero es saber si tenemos el problema, ¿no? Lo primero si sospechamos que nuestra casa, pues puede, o el edificio que habitemos o en el que estemos con frecuencia, puede tener problemas de radón, lo primero es instalar una serie de medidores que son bastante baratitos, llevarlos a un laboratorio competente donde esos medidores los puedan leer y entonces, pues, a partir de ahí, de los niveles que tengamos, pues, tomar la decisión de que si hay que hacer algo o no. Y luego ya, pues, eso, encargárselo a una, desde luego, una empresa solvente en el asunto. Y las soluciones pasan, desde luego, no por ventilar más las habitaciones por la mañana, porque eso no es suficiente, pero sí una serie de medidas de obras, como puede ser, pues, instalar conductos de ventilación por debajo de la casa, sea una simple ventilación pasiva en el que dejemos que pase el aire, o bien instalando extractores, o poniendo barreras, sobre todo en las nuevas construcciones. Lo mejor que se está haciendo ya en sitios donde tienen esos problemas, pues es poner una serie de materiales que eviten que el radón pueda entrar a la casa, y ya medidas también las hay al contrario, que son desde fuera pinchar el subsuelo y meter aire a presión para que el radón tenga que expandirse hacia
los vecinos,
¿no? hacia los vecinos, sí. Que salga por el jardín, vamos.
O sea, que resumiendo sería, en vez de una ventilación puntual al día, intentar que el sótano, porque pesa más que el aire y ya sí, va hacia abajo, establecer un sistema de ventilación continua.
Si estamos hablando de una construcción ya hecha, pues quizás la solución pueda pasar por ventilar ese sótano que nos da problemas, aunque hay que tener cuidado también con eso, porque al extraer el aire del sótano, si no establecemos una circulación correcta, podemos estar agravando el problema, porque lo que hacemos es crear una bajada de presión, con lo cual el radón tiende a salir todavía con más fuerza del subsuelo, ¿no? Eso, en lo que es las medidas correctoras, esas sí que habría que dejárselas a una empresa competente.
Yo la verdad es que me he quedado bastante bastante alucinando. Pensaba que el problema pudiese generar entre un 15% del cáncer de pulmón. La verdad es que pensaba que era una tasa muchísimo menor y que el problema este era un poco más, en plan de, pues, alguien que viva básicamente en un sótano que pudiese estar más expuesto.
Sí, pero claro, tampoco hay que alarmar a la gente. Quiero decir, el mayor causante de cáncer de pulmón hoy por hoy sigue siendo
el tabaco.
Y vivir en una ciudad, pues supongo que por
la contaminación al final, pues, ¿no? Supongo que al final se compensa un poco todo, ¿no? Porque
sí.
Por ejemplo, en la capital no habrá tanta exposición de radón porque no estamos tan expuestos. Pero sí que es cierto que en contraposición tenemos unos niveles de contaminación bastante bonitos que también pueden causar diferentes tipos de patologías. Entonces, al final, sí, lo comido por lo servir. Me voy al campo a no tener tanta contaminación, pero en cambio...
No, pero a mí personalmente, si me das a elegir, yo vivo en una zona con radón. Y desde luego, el radón puede ser un problema, pero es solucionable y de manera relativamente sencilla. Y te estoy hablando que desde que tú te pones a medir hasta que te hacen unas medidas correctoras, pues en todo ese proceso te puedes haber gastado perfectamente 3.000 euros, no mucho más. En cambio, la contaminación, la boina de contaminación que tenemos en las grandes ciudades, esa va a seguir existiendo, por lo menos mientras la sociedad siga como está actualmente, ¿no?
3.000 sí, hay que tomar medidas, y si no, o sea, lo que es el proceso de medición para ver si hay algún problema o no, ¿cuánto puede costar?
Pues instalar unos simples medidores pasivos que los tengas ahí, pues a lo mejor 3 meses, que es el tiempo que se suele tener así unos medidores puestos en casa, pues con poner un par de ellos o tres en los sitios donde de la casa donde más tiempo pasas, pues sea el salón, el dormitorio y poco más, pues cada medidor de esos ponte que puede, incluida luego el envío y la lectura en los laboratorios, podemos estar hablando de 40-50 euros por medidor.
40-50 tampoco es tanto por la seguridad, quiero decir.
No, desde luego que no.
La verdad es que es bastante, bastante interesante. Yo la verdad es que tampoco se me ocurre muchas más preguntas, porque sí que es cierto que yo, por ejemplo, me centro un poco más en la parte más pseudocientífica y lo que decías tú, todo este tema de fundaciones... Dibusano y cosas por el estilo, este conglomerado que bien conocemos, que te venden todo el rato el miedo al wifi, te venden casi el pack. Me comentaste en alguna ocasión que la intentaron liar, me parece que fue en tu pueblo.
Hombre, liar, no sé, ellos se van ofreciendo, como se van ofreciendo otras distintas empresas, a dar charlas informativas, cosa que es muy importante, en los distintos pueblos y municipios donde se puede tener este problema. Y bueno, pues la verdad es que no te puedo contar más, no estoy enterado de
no. Bueno, pues yo creo que con esto, porque ya va siendo hora de ir subiendo, muchas gracias por habernos contado esto. Y hombre, si quieres decir alguna conclusión de lo que...
No, pues eso, como reza el título de la charla, que el radón, que ni ignorarlo, porque es un riesgo que tenemos ahí, pero desde luego tampoco entrar en histerias, porque es un riesgo que tenemos ahí, pero que es perfectamente abordable. El radón es un gas con el que hemos convivido desde que la Tierra es Tierra y desde que el ser humano está sobre ella, con el que convivimos y con el que vamos a seguir conviviendo, igual que convivimos con muchos otros riesgos que los tenemos mucho más asumidos, mucho más interiorizados y que desde luego no nos hacen entrar en ningún tipo de histerias, ¿no? Y que además es fácilmente abordable, como digo.
Bueno, yo quería comentar, ya que entra un poquito dentro de mi especialidad, que aparte del radón, que hay otras fuentes de radiactividad natural, rayos cósmicos, algunas aguas y de manantial, y que se utilizan normalmente y se han utilizado siempre y no suponen un peligro importante. Es decir, que si sale poca dosis, pues un poquito más no pasa absolutamente nada. El problema está efectivamente, como dices tú, cuando ya el nivel supera ciertos umbrales, que sí puede llegar a ser alarmante.
Sí, como dices, estamos expuestos a diversas fuentes de radiactividad, sea natural o artificial, y de todas ellas, la media a la que estamos sometidos, el radón supone aproximadamente la mitad de toda la radiación a la que está sometido un ser humano a lo largo de su vida.
Pues muchas gracias
Gracias, Juan, y nos vemos en el próximo Pensando Críticamente. Un saludo a todos.
Venga, hasta otra.